Nuestra clase de hoy es acerca del reino de Dios. Hemos tenido esa clase todo el año. Por las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Mateo y mirando todas las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios. Así que vayan a Mateo capítulo 20. Desde la última vez que yo enseñé hace más de un mes, John Gerard nos ha hablado, Joseph Washington nos ha hablado, y Bill Francis nos ha hablado, así que démosle un aplauso. Yo los aprecio mucho. Por las próximas dos semanas, después de esto, Ron Fraser va a enseñar la clase de las parábolas de Jesús del reino. Pero comencemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad verdaderamente, a ser discípulos de Jesús, a ser seguidores de Él, a ser como Él y a perseguir eso en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ver verdaderamente el reino de Dios en nuestra iglesia, ayudar a traer el reino de Dios a otras personas. Que tu reino pueda venir más y más en el mundo mientras compartimos nuestra fe, mientras damos un buen ejemplo y mientras nos animamos unos a otros. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 20. Comenzando en el verso 29. Dice: una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús se detuvo y los llamó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista, le dijeron. Y Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Así que Jesús aquí se va de Jericó, de camino a Jerusalén, y estos dos ciegos escuchan que Él está pasando y empiezan a clamar, quieren que Él los sane, que les dé la vista. Y la multitud trata de callarlos, pero ellos gritan aún más fuerte. ¿Y qué le llamaron a Jesús? Al Hijo de David, ¿no? Y ese es el título de mi clase hoy. Hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico. Le están llamando a Jesús el Mesías. Están reconociéndolo como el Mesías, como el Rey del Reino de Dios. Y eso viene de profecías en el Viejo Testamento. John Gerard, si puedes leer la escritura que te di, no sé, no la voy a poder escuchar desafortunadamente, no sé cuál es, pero si dan la cita se las doy. Eso es Dios hablándole a David en el Viejo Testamento, y él le dice que uno de sus descendientes se va a sentar en el trono de un reino que Dios establecerá y será para siempre. Así que esa es la promesa a la que estos ciegos se refieren. Están diciendo: Jesús, tú eres el Hijo de David, tú eres ese hombre. Ese hombre que descendió de David, que está estableciendo el reino de Dios, que durará para siempre. Si se recuerdan, Harold McCurdy comenzó estas clases en enero y febrero en el Viejo Testamento y citó esa profecía y otras profecías que hablan de Jesús, siendo que Jesús es el Hijo de David. David era una figura muy importante para los judíos y para la nación judía por estas promesas, porque el Mesías vendría de su linaje. Mateo 1 nos da la genealogía de Jesús, no tienen que ir ahí, nos da esa genealogía, el linaje de Jesús comienza en Abraham, va a través de David y después llega Jesús. Así que Mateo, en el principio de su evangelio, está estableciendo que Jesús es el Hijo de David. y yo no he estado avanzando mi presentación aquí. Tal vez la escritura que leyó es esa que está ahí de Samuel, no sé. Dice que muchos judíos se llaman David y hay otros países también. Mi papá quería que su nieto se llamara David. O mi abuelo. Y el otro quería Esteban, así que mi nombre es Esteban David Collier. Parece que él está diciendo que él tiene descendencia judía y el nombre de su linaje es Cohen, que dice que es un linaje que viene del tiempo de Aarón. Así que es posible que sea cierto que mi papá descendió del linaje de Aarón, pero por eso querían en la nación judía usar el nombre David, pero es un nombre importante. Leamos otras profecías. Isaías 9:7, eso sí lo escuché, pero no puedo escuchar el resto de lo que estaba leyendo. Isaías 9:7. Ahí en Isaías hay otra profecía, que un descendiente de David se sentaría en su trono, en un reino eterno, un reino que durará por siempre y que Dios logrará eso. Otro voluntario, Esteban Roca. Daniel 2:44 dijo, pero de nuevo no escucho lo que está leyendo. Ahí están las escrituras, Isaías 9:7, Daniel 2:44, y parece que están las próximas dos que van a leer también. Daniel 7 y Marcos 14. Así que en la que acaban de leer, Daniel profetiza que Dios establecerá un reino que durará por siempre. Y dice que en los días de esos reyes, nosotros sabemos de estudiar el libro de Daniel, muchos de nosotros, que ahí está hablando del Imperio Romano, del cuarto reino después de Babilonia, cuando Daniel vivió. Y eso es lo que estamos leyendo en Mateo 20, durante el Imperio Romano. Una profecía más. O no una profecía, pero Nelson lee de Marcos 14. Ahí Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre y que va a venir en las nubes del cielo. ¿Y de qué está hablando? Ahora Steve Meredy, por favor, si puedes leer en Daniel 7. Así que Daniel 7, del 13 al 14, Daniel profetizó que uno como un hijo de hombre recibirá un reino eterno de Dios y vendrá en las nubes del cielo. Así que cuando Jesús en Marcos 14:62 estuvo ante el sumo sacerdote, quien le preguntó si él era el Mesías, el Hijo de Dios, él dijo que sí. Y él menciona esa profecía de Daniel, que obviamente molestó al sumo sacerdote que Jesús diría eso. Pero ven entonces cómo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento encajan, trabajan en conjunto, y estas profecías se cumplen en Jesús, el Hijo de David, y estos ciegos estaban haciendo esta conexión. Yo no sé si ellos eran estudiosos de la Biblia, pero ellos entendían el significado del Hijo de David. Sabían que el Hijo de David era el que iba a cumplir todas estas profecías, y también sabían que en Isaías, una de las profecías acerca del Mesías era que él sanaría a los ciegos. Así que ellos estaban pidiendo que se cumpliera esa promesa. Por favor, sánanos, ayúdanos a ver. Y Jesús lo hizo. Él tuvo compasión y lo sanó. Ellos estaban pidiendo la promesa de Dios para sus propias vidas. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos pedir que las promesas de Dios se cumplan en nuestras propias vidas. ¿Qué son algunas promesas acerca del reino de Dios que podemos pedir para nuestras propias vidas? Vida eterna, que no va a haber dolor. En el cielo un día dice que no va a haber dolor. Dios estará siempre con nosotros. Jesús dice eso al final del Mateo, que siempre estará con nosotros. Nos tenemos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Dice todas las promesas de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, que seremos consolados, que heredaremos la tierra, que seremos llenados, que recibiremos misericordia, que veremos a Dios, que seremos llamados hijos de Dios. Estas son promesas que Jesús nos hizo acerca de estar en el reino de Dios. Conocemos la escritura que dice, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Jesús dice en el Sermón del Monte también que si buscamos primero su reino y su justicia, que Él cuidará de nuestras necesidades, que no tenemos que preocuparnos del dinero y pagar las cuentas y comida y ropa. No tenemos que preocuparnos por esas cosas. Dios cuidará de eso si buscamos primero su reino. Así que podemos pedir que se cumplan estas promesas para nuestras vidas de la misma manera que los ciegos lo hicieron con las promesas acerca del Mesías. Miremos ahora en Mateo 21. Verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Dijan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. En un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Y la gente contestaba, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Un pasaje increíble acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. John Becker predicó un sermón acerca de esto en el Domingo de Ramas. Y enseñó la escena de la película Jesús de Nazaret, que filmó esta escena de Jesús entrando en Jerusalén. Tengo un cuadro aquí, no tan excitante como la película, pero enseña la misma escena. Pueden ver gente poniendo sus mantos y cortando ramas de los árboles y la gente saliendo de la ciudad y gritando, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pueden imaginarse estar ahí. Pensar cómo hubiera sido eso, esperando por el Mesías por cientos de años. Conocían todas estas promesas y aquí Él está. Toda la ciudad. Imagínense, el gozo. Varios profetas del Viejo Testamento se mencionan aquí. Hablamos ya de las profecías del Hijo de David. Pero Mateo nos dice que Jesús entró a la ciudad en un burrito y cumplió otra promesa. Miren en Zacarías, capítulo 9, que está bien cerca del final del Viejo Testamento. Zacarías, lo deben poder encontrar. Es el penúltimo libro del Viejo Testamento. Zacarías 9. Harold también habló de esta profecía en su clase, que el rey de Israel entraría en Jerusalén montado en un burrito, y Harold habló de la baja probabilidad de que esta escritura se pueda cumplir en alguien que no sea Jesús. ¿Cuántas personas han entrado en Jerusalén en un burro diciendo que eran el hijo de David? Solo uno, y fue durante el Imperio Romano, el cuarto reino después de Babilonia, como Daniel dijo, y fue un evento bien público. Esto no es un cuento de hadas, la gente lo vio, cientos, miles de personas sabían que esto ocurrió. No se lo inventó Mateo. Mateo solo nos está reportando lo que ocurrió. Verdaderamente, Jesús cumpliendo todas estas profecías. Miren en Zacarías 9, en el verso 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Amén. Dice que el rey vendrá a Jerusalén en un burrito. ¿Y qué traerá? Traerá poder político y un dominio poderoso. Dice que va a dominar, pero no. Dice que traerá salvación y justicia. Y será orgulloso y poderoso. Dice que será humilde. ¿Conquistará a las naciones que oprimen a Israel? No, dice que proclamará paz a las naciones. Dice que el arco de combate será quebrado, que destruirá los carros de Efraín y los caballos de guerra de Jerusalén. Su reino será uno que lleva armas de guerra. Y esto está describiendo a Jesús, el príncipe de paz. Esto está describiendo el reino de Dios que Jesús predicó en el Sermón del Monte. Él dice que seremos bendecidos si somos trabajadores por la paz. Nos dice que amemos a nuestros enemigos, no que los conquistemos, que no los odiemos, sino que los amemos y oremos por ellos. Zacarías no está describiendo el Mesías que los Jesús estaban esperando. Él no está describiendo un rey poderoso que hará a Jerusalén e Israel una nación poderosa. Y esta profecía tenía 400 años cuando vino Jesús. Algo que los judíos del día de Jesús debieron haber podido ver en Zacarías. Algo de que se debieron haber podido dar cuenta en el Viejo Testamento. Que ese Mesías en las profecías no era como las expectativas que ellos tenían de lo que el Mesías iba a ser, que iba a ser un hombre de paz, un hombre humilde, un hombre enfocado en justicia y salvación, tal como los profetas del Viejo Testamento, un hombre como Jesús, no un hombre como los Mesías políticos que a veces se levantaron en el primer siglo y segundo siglo. Ellos se perdieron una profecía bien clara aquí en Zacarías. Pero obviamente nosotros nos perdemos cosas en la Biblia también. La palabra de Dios nos demuestra cosas claramente. Lo vemos en nuestros empleos, en las vidas de otros trabajadores, de otros compañeros, pero no lo ponemos en práctica a veces en nuestras propias vidas. Así que somos como ellos muchas veces también. Volvamos ahora a Mateo 21. Consideren lo que está ocurriendo. Jesús, de camino, sanó a dos ciegos. Lo llamaron el hijo de David. Entra a Jerusalén en un burrito, tal como dice en Zacarías. Y se perdieron la profecía hasta ese punto. Tal vez se debió haber iluminado un foco en ese momento. La multitud empieza a gritar, hijo de David. No se lo pueden perder. La multitud lo está haciendo. La gente que conocía el Viejo Testamento bien, como el sumo sacerdote y los escribas, debieron haber podido empezar a hacer la conexión y empezar a ver lo que estaba ocurriendo. Pero miren el verso 14 de Mateo 21. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. Estaban muy contentos, dice, llenos de gozo, que el Mesías había llegado. No, se indignaron. Estaban molestos. Y le dijeron, ¿oye lo que estos están diciendo? Y Jesús le respondió, claro que sí, no han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Ellos se ignoraron, se rehusaron a creer la Biblia, se rehusaron a creer la evidencia que tenían al frente de sus propios ojos. Jesús de nuevo estaba cegando, sanando ciegos aquí, cumpliendo la profecía, y en vez de creer que Dios estaba trabajando, se indignaron, se molestaron, lo criticaron. Dicen en otro lugar en el Nuevo Testamento que estaban celosos, que las multitudes los estaban siguiendo y gritando, hijo de David. Encontraron fallas en él y se rehusaron a humillarse a sí mismos. Y es triste, pero nosotros podemos hacer así también. Podemos rehusarnos a ver la obra de Dios, a ver enseñanza clara de la Biblia, molestarnos con las personas cuando no son lo que queremos que sean, o cuando nos llaman a obedecer la Biblia y no nos gusta. Yo puedo ser así. Jesús me llama a ser pobre en espíritu, a ser manso, a ser misericordioso, a trabajar por la paz. Yo admiro eso en otras personas, pero yo quiero ser fuerte y autoritario y discutir. Y la Biblia dice que el enojo no trabaja la justicia de Dios. Y yo veo eso, pero a veces yo también me enojo con las personas. Pero yo tengo que escuchar también la palabra de Dios. Como los jefes de los sacerdotes, tengo que escuchar la palabra de Dios, lo que me enseñan cómo tratar a otras personas. Tengo que seguir el ejemplo de Jesús. Tengo que humillarme a mí mismo ante Él, como Rey, como Mesías, y querer traer justicia y salvación a la gente como Él hizo, a ser humilde, a hablar por la paz a otra gente, a perdonar a quienes pecan tal como nuestro Padre nos perdona a nosotros, a amar y orar por las personas, aun si se oponen a nosotros, aun si son nuestros enemigos. Eso es lo que Jesús nos llama a ser como parte de su reino. Ese es el reino que Jesús trajo. Ese es el reino que estamos tratando de ser siguiendo a Jesús. Y eso es retante. Pero eso es lo que nos trae las bendiciones del reino. Las promesas que discutimos, tratamos de ser así. Y eso es lo que va a traer las promesas del reino de Dios en nuestras vidas. Y ese es el ejemplo que Jesús dejó para nosotros. De evitar el ejemplo de los sumos sacerdotes y los escribas y ser humilde y seguir a Jesús. Amén. Ahora vayan al Salmo 118. En Mateo 21, donde yo leí en el Domingo de Ramas, cuando la gente gritaba que Jesús era el Hijo de David, también dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y están hablando de nuevo del Viejo Testamento. ¿Sabían que nosotros cantamos esta frase frecuentemente en una canción aquí en la iglesia? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Alguien reconoce esa canción? ¿Sherry me dice cuál es? Osana, tal vez esté en ese cántico. No estaba pensando en esa yo. Estaba pensando en otra. Yes. Es de la canción Adonai. Tal vez no la reconocen porque no la cantamos en inglés. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo divertido para mí es que no la cantamos en español tampoco. Lo cantamos en esa canción, en hebreo, como los judíos hicieron en aquel entonces cuando Jesús estaba caminando en Jerusalén. La línea es en hebreo y la van a buscar la próxima vez que la canten. Es Baruch Haba Bashem Adonai. No suena como en español. Muchas consonantes duras ahí. Es hebreo, Baruch Haba Bashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Leamos la profecía en Salmo 118, verso 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Está hablando de Jesús, entrando a Jerusalén, entrando a la ciudad, donde está la casa del Señor, el templo. Y habla del ser la luz del mundo, la luz que brilla sobre nosotros. Sabemos que Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Él es la luz que nos demuestra el camino y cómo vivir. Dice que... que se unan, que hay un altar, y sabemos que Jesús fue un sacrificio en el altar por nuestros pecados. En el verso 19 dice: ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. De nuevo, tenemos una imagen de entrar a Jerusalén, entrar a las puertas de la justicia. Tenemos también gratitud y salvación, alabando a Dios, que el Hijo de David está aquí, que Dios está trabajando entre nosotros. Y en el medio de toda esta gratitud y gozo, dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es un pasaje familiar también porque lo mencionan en el Nuevo Testamento. Pero debe haber sido un poco extraño para los judíos que cantaban ese salmo lo que significaba esa frase. Pero Jesús nos dice, volviendo a Mateo 21, después de entrar la ciudad y el templo el domingo de Ramas, Jesús se fue y volvió el lunes. Y los retan de nuevo los sacerdotes y los escribas y les dice parábolas. Esas las voy a dejar para la clase de Ron la semana que viene. Pero en el verso 42, Jesús les responde: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Así que Jesús mismo mencionó el Salmo 118, el mismo Salmo que ellos habían estado gritando cuando entraron a la ciudad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora él también le menciona a los fariseos y los jefes de los sacerdotes la otra escritura acerca de él, que dice que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Se habían perdido las profecías, se habían perdido los milagros y se habían indignado con él. Y aquí empiezan a tramar para matarlo y tienen éxito en eso. En Hechos 4:11, Pedro también menciona esta escritura. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular durante su juicio ante el consejo, y dice que le aplica a ellos también como aplica aquí. Ustedes son los constructores que rechazaron a la piedra angular, Jesús. Y en Mateo, Jesús les advierte aquí que el reino se les quitará porque se rehusaron a ver al Mesías y aceptarlo. Y en vez se les dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Dice que ellos serán hechos polvo por la piedra. Jerusalén y la nación judía fue destruida por Roma una generación después de la muerte de Jesús. Y Jesús hace esta profecía y otras al respecto también. Pero yo creo que nosotros podemos ser animados, que somos el reino produciendo sus frutos. Nosotros somos el reino que Jesús les quitó porque los rechazaron y nos los dio a nosotros. Amén. Temas no, pequeño rebaño. Pues a Dios le complace darle a ustedes el reino. Nosotros somos aquellos a quienes Dios le dio el reino. Cuando tuvimos la oportunidad, nos humillamos. Cuando vimos la palabra de Dios, la gente nos lo demostró y estudió la Biblia con nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos volvimos. No nos molestamos y nos indignamos. Tal vez al principio lo hicimos, pero eventualmente nos humillamos y escuchamos la palabra de Dios. Y vimos quién era Jesús y lo aceptamos como el Mesías, como el Rey, como nuestro Señor. Lo hicimos nuestro Señor. Dijimos Jesús es el Señor. Fuimos bautizados para entrar en su reino. Así que podemos ser animados, que somos el reino que Jesús estableció, somos el reino que Él vino a construir y que Él nos los dio a nosotros, no porque somos gran cosa, no porque somos maravillosos, sino por su amor por nosotros y porque respondimos en humildad. Amén. Y Él dijo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Nosotros somos la ciudad en una colina. Tenemos las buenas noticias del Mesías para compartir con otras personas. Las tenemos. A veces no nos sentimos así, nos sentimos como que somos malvados o que estamos luchando para simplemente llegar. Pero eso es lo que somos. Que podemos compartir las buenas noticias con otras personas, porque tenemos las respuestas, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesús, tenemos su enseñanza que podemos compartir con otras personas. Podemos demostrarles a otras personas cómo seguir a Jesús, cómo cambiar sus vidas, cómo ser parte de su reino, cómo ser sus seguidores, sus discípulos. Tenemos eso. Jesús, el Hijo de David, aquí, quien Dios prometió hace muchos años, muchas veces en el Viejo Testamento, que Él establecería su reino eterno y que el Hijo de David se sentaría en el trono por siempre. Y eso es lo que es Jesús. Él estableció ese reino cuando vino y murió por nosotros y resucitó y todavía es rey en ese trono hoy. Su reino continúa en la tierra hoy, en nosotros y otros discípulos como nosotros alrededor del mundo y continuará hasta que un día, cuando Él regrese y establezca su reino eterno del que podemos ser parte. Amén. Y este es el Jesús que entró en Jerusalén en un burrito muy humilde. El Mesías que nos salvó y nos dio justicia y salvación, convirtiéndose en un sacrificio, muriendo por nosotros en la cruz. Quien nos permite tener paz unos con otros. Y podemos tener paz unos con otros, podemos resolver cosas cuando salen y podemos proclamar paz a otras personas que no tienen paz en sus vidas y ayudarlas a encontrar paz y paz con Dios más importantemente y con otras personas, que nuestras vidas pueden ser vidas de paz. Y acerca de quién podemos cantar Baruch Haba B'Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén.